desviarse.
.21 lentamente se va poniendo el sol, pero no la información, Jorge.
¿Qué, para, ¿qué dijeron de en YouTube? Te diría pasa? Que hay consenso de que Luzbelito, gran álbum, bueno, gran disco.
La poronga, Luzbelito, por favor.
Sapo,
oh,
¿en serio?
Perdón por la palabra, sí. Perdón por la expresión.
70-30 es lo que dice la encuesta con numeritos.
Luzbelito, mira, voy a ir al tema a tema y después nos metemos con el siguiente
asunto.
Decime
qué mensaje llegó. Decime lo que opina el pueblo, Sapo.
Yo te lo voy a decir, pero a Luzbelito le
sirve. Así ejerces el periodismo, la, ¿no? Canción, pura opinión y poca información.
La canción que sonó, una poronga, Luzbelito y la sirena. Para mí. Se convirtió en meme, pero más que eso, no trasciende eso. Ella baila con todos. ¿Alguien la conoce? De nadie. Nuototari Professionisti.
Es una canción chiste.
Un horror. La Hecha no es una... Pa. Nadie se acuerda ni el nombre. Mala. Rock Yugular, mala.
Rock Yugular, mala no.
Mala.
Ahí.
Cruz Diablo.
Buena. Cruz Diablo, buena.
Un horror.
Poné Cruz Diablo, Alvin. Buena, buen tema.
Ya, estamos hablando del declive de Los Redondos de acá a la China. Fanfarria del Cabrío.
Lo que pasa es que estamos hablando. Sapo, estamos.
Lo que nos quedan cuatro canciones buenas.
Sos malo, Sapo, porque ¿qué? Estamos hablando de un disco conceptual, de mucho ambiente.
Pero bueno, pero estamos hablando de canciones. Entonces, mira esto, jugando a Peter Frampton.
No está la bestia pop acá, es otro tipo de disco.
Entonces tenés
sapo.
Canciones viejas, porque Blues de la Libertad era una canción vieja que le decidieron incluir en el Luzbelito, que está ahí, Temón. Es un pedazo de tema. Me mata el limón.
Temardo,
contemporáneo del disco. Mariposa Pontiac Rock and Roll de País, otra canción vieja
resucitada.
Que la grabaron. Y Juguetes Perdidos. En honor al ricotero muerto
himno,
por la policía.
El himno.
Que es una canción medio pelo si no fuera por lo emotiva y la épica que tiene. Pero es una canción medio pelo. Entonces tiene una canción nueva buena que es Me Mata el Limón. Dos canciones viejas que hicieron incluir que son buenas y esta que es un himno.
Entonces estamos de acuerdo que Los Redondos sobrevalorados en general.
No. Acá claramente arrancaron su declive. Y
un disco medio ahí no
sobrevalorado. No.
¿Qué dijo la gente, Jorge? Igual, ¿querés que te diga?
Contame, ¿qué dijo la gente, Sapo? Millones. La gente es la
Luzbelito,
que tiene...
el mejor disco de Los Redondos.
Tomá, Sapo.
Sapo no tiene idea de Los Redondos. Sapo Chupala.
Tomá.
Igual hay cuatro temas seguro mejores que el que pasaste, Jorge. Como objeto de colección, bueno.
Como objeto de colección, sí, está bien.
El último gran disco. Al no. Nivel de octubre la moja. Wow. La verdad que...
¿No te gusta la democracia, Sapo?
La verdad que...
Andá a preguntarle a tus expertos, ¿no? ¿Cuál es el mejor? Preguntar a la inteligencia artificial cuál es el mejor. Lo que pasa es que vivimos en una democracia, Sapo.
Estoy
la
desilusionado
gente,
de mi audiencia.
La gente elige... ¡No!
¡No digas eso! No seas tan duro, Sapo.
¿Cuántas veces la audiencia tiene razón?
¿Cuántas veces la audiencia se habrá decepcionado de vos cuando la
ves? Sí te bancan.
Una vez que yo me decepcioné de ellos...
Es verdad.
Una vez... ¿No? Bueno, vamos, propuestas.
Dos opciones. Opción número uno, Delgado y su propuesta. Opción número dos, Odone versus Arbeleche, el duelo del siglo. ¿Por cuál quieren ir? Hay tiempo para una.
Quiero
sola.
Una propuesta en este
programa. Está listo, una propuesta. Vamos a analizar la de Delgado.
Gracias.
Encuesta al 097-441-443 y al chat de YouTube. ¿Cuánta gente escucha Fácil Desviarse y no terminó el liceo? Primera pregunta que me hago. ¿Cuánta gente dejó para laburar, por ejemplo, para hacer otra cosa, y lo completó unos años después, cuando pudo? Y a eso les pregunto, ¿hubiera cambiado la cosa si les ofrecían $6,000 para completar el liceo? ¿Hubiera cambiado su situación? El otro día, Álvaro Delgado, lo tenés por ahí, Mili, hizo esta propuesta, la podemos ver en la transmisión de YouTube, también la van a escuchar al aire. Esta es la cobertura que hizo Telemundo. Acá fue donde tiró la idea, así, como titular. Escúchenlo.
Vamos a hacer como un innovador. Que no tiene antecedentes en el Uruguay, o si tiene en algunos países.
bajó de la nave nodriza Delgado.
el programa del Partido Nacional.
Exactamente.
Se pasó algo, ¿no?
Y emitió sus ondas.
Pasó algo, ¿no? Creo que está acoplando, ¿no? Alvin está diciendo, está acoplando. Uh-huh. Sí, sí,
tranquilo,
sí.
Nosotros,
a ver ahora.
Sí. A ver, bueno.
Solo audio, si no, no pasa nada. Mm,
sí, sí.
Dale, solo audio, dale.
Estamos hablando de imagen y audio de Telemundo.
Esto fue en la convención del Partido Nacional, que fue el fin de semana pasado. Quiero, y ahí fue que tiró la idea.
Quiero que sepan que tratamos de contactar a Segredo Vila, el convencional que no votó la fórmula Delgado-Ripoll, el único convencional.
¿Y no le pareció un programa lo suficientemente importante este para hacer sus apreciaciones políticas?
Bueno, no, claramente porque sí salió a hablar en un medio local.
Mucho más serio que este.
Bueno.
Sí, seguramente. Quizás.
No hay que decir que llegó primero otro medio, sí, y eso claro. A veces bueno, condiciona este tipo de notas.
En la red independiente de Cerro Largo, o sea, un medio amigo.
¿Por qué decís un medio amigo?
A medio amigo en el sentido que cercano. O sea, imagino que Segredo Vila habrá tenido innumerables intercambios con este medio. Dijo, estaba convencido de que no iba a ser el único. O sea, estaba convencido. Fue pensando que no iba a quedar, ¿no? Varela, ¿no?
Onda, cuando... Dale un poco de contexto a esto porque la gente no sabe lo que estás hablando.
Pero estoy diciendo, o sea, hubo 441 votos a favor de... ratificar la fórmula de Delgado y Ripoll en la convención del Partido Nacional y un voto en contra. Esa fue, digamos, eran 500 los convencionales convocados.
Un irreductible.
Participaron 442, 441 votaron a favor de la fórmula y un único convencional de Cerro Largo, de la lista 4 de Cerro Largo, ex asesor de Botana, Sergio Botana, el ex edil Álvaro Segredo, quien votó en contra y le preguntaron a la red independiente qué pensaba sobre lo que había sucedido, porque había votado en contra, dijo que, entre otras cosas, no pensaba que iba a estar solo. Estaba convencido de que no iba a ser el único. Esto lo recoge Mateo Portal de la entrevista que le dio a Red Independiente.
Pensó que se venía la marea antirripolista.
Yo me imaginé que iba a haber un montón de convencionales que iban a expresar su forma igual a la mía. Dijo que la razón para su posición en Ripoll es que él entiende que el partido debió contar con gente que tuviera la misma forma de conseguir la necesidad de pedirle respaldo a la ciudadanía por 5 años más para seguir gobernando. No tengo nada personal con la persona de Valeria Ripoll. Es más, aplaudo que venga a trabajar, a militar y a defender los intereses de mi partido, pero creo que es un error político y estratégico. No es la persona que debe llevar la bandera. No puede ser que alguien que durante buena parte de este gobierno se opuso a decisiones, se enfrentó a medidas y a normas que en este periodo de gobierno se aprobaron, sea quien se embandere defendiendo una gestión para por 5 años más darle al Partido Nacional y al Gobierno Nacional.
O sea, no le compró el archivo.
No le compró el archivo, no le parece que represente cabalmente lo que han sido estos 5 años de gobierno del Partido Nacional, o por lo menos del Partido Nacional al frente de la coalición.
Bueno, mientras pasaba eso en un lugar de la convención, eventualmente terminó hablando Delgado y hizo esta propuesta. Ahora sí la miramos.
Es algo muy innovador, que no tiene antecedentes en el Uruguay o sí tiene en algunos países del mundo. Miren, hay uno de los problemas muy importantes que es la deserción en la educación media. La cantidad de muchachos que no terminan el liceo en nuestro país. Es un problema, y es un problema grande. No podemos pensar en ser un país desarrollado y el más desarrollado de América Latina si no cambiamos ese paradigma y ese guarismo. Y en otro lado funcionó. Y nosotros vamos a generar un sistema para los dos quintiles primeros, el primer y el segundo quintil, que son los más pobres en Uruguay, un premio económico a los muchachos que terminen el liceo. ¿Eso lleva plata? Sí. Claro que lleva plata. Es la plata mejor invertida de todas. Nunca va a ser un gasto, es una inversión y es una oportunidad. Para poder tener ese nivel de llegada que no haya un muchacho en Uruguay que no haya terminado el liceo.
Una de las cosas que pone la audiencia fácil de desviarse, por ejemplo, en YouTube. Uh-huh. Yo terminé la facultad, me pregunto por qué. Dejé el liceo para fumar porro, sigo fumando y los $6,000 los gastaría en lo mismo. Después en el 097-441-443 pueden llegar mensajes de gente. Si dejaron el liceo.
La audiencia nuevamente.
Otra vez.
Con esos mensajes. Doble desilusión.
Bueno, sabes, pues yo te leo lo que te dice la gente. Pues
ya hablamos si de no fumar gusta, porro en liceo. Ya lo discutimos esto, ¿no?
Bueno, pero es una persona que justamente lo dejó para. Dejó el liceo.
Bueno, más. Un testimonio viviente de que eso no se debe hacer. No se debe
claro, hacer. Lo dejó. Ah, está bien. Bueno. Esta idea de Delgado de pagarle a los liceales para que completen los estudios tuvo al menos una respuesta rápida, que fue la de Yamandú Orsi, que dijo que no lo veía mal, pero lo invitó a ponerlo en práctica ahora, dado que, según Orsi, Delgado ya es gobierno, por lo cual lo podría aplicar en este mismo momento. Escuchen lo que decía Yamandú Orsi.
Así que me gustaría que lo hicieran ahora en su gobierno.
Bueno, esta idea de Delgado de pagar.
Bien, Orsi habla.
Sí, ¿qué día para YouTube, no? Está siendo un día difícil.
¿Te está imitando Orsi, puede ser?
Cada día nos parecemos más.
Te hace burla,
ahora sí,
Orsi.
Ahora sí.
Cada día vamos. Nos parecemos más.
Tanto así que me gustaría que lo hicieran ahora en su gobierno. Si llegamos al gobierno, dice, epa.
Samatini.
Hasta legal.
Que lo hagan. Claro, bárbaro todavía. ¿Sabes qué? Me encantó. Pero que lo hagan. Ahora decir.
¿Usted lo haría?
Sí, pues si mañana lo propone, sí, para mañana. Para mañana. Porque si lo propone es porque él sabe los números y sabe los costos que tiene. O sea que alguien que estuvo en la Secretaría de la Presidencia sabe. Entonces que lo haga mañana. Quizás se lo plantee el presidente para que empiece este mes.
No tiene que respetar.
No, me encantaría, pero arranque ahora, muchacho. Si somos gobierno, ¿cómo si son gobierno? Los cuatro que están ahí, los cuatro que me dice debatir, ¿están todos en el gobierno? Yo lo sé.
Bueno, ahí lo tenía, ¿no?
Había como unas voces de fondo que no entendí muy bien qué eran.
Era. Es parte del video original, no tiene nada vinculado al tema de YouTube.
Ah, bien, perfecto.
Es por el audio que había ahí en la cobertura de Orsi. Un periodista le hacía preguntas insistentemente y Orsi le contestaba, bueno, no lo veo mal, pero que hable con la calle. Ya debe tener estudiado cuál es el costo, que se pongan a trabajarlo y lo sacan mañana mismo.
Sí, vos hay una cosa ahí que es el sacalo, si sos gobierno, sacalo ahora. Ah, capaz que no, capaz que. Porque se juega esa carta a veces sí, a veces no. ¿No? La carta. Porque en el fondo Orsi acaba de decir que está a favor de la idea.
Como todas las cosas que venimos escuchando de Orsi.
No, está siendo irónico.
¿No? ¿Está irónico?
Claro, sí, digo, irónico. De hecho, ahora hay dirigentes del Frente Amplio que ya han salido a dudar de la propuesta y a criticarla de una forma más seria en relación a los fundamentos.
Ahora vamos a escuchar las críticas que vinieron de la propia coalición. Ahora, Orsi, nuevamente, ¿no? O sea, con esta respuesta sarcástica, bueno, ¿por qué no la haces ahora?
Claro.
Y poniendo gestos como,
estás
haciendo demagogia, estás tribuneando. Capaz que espero sobre este tema particular, espero como una respuesta menos sarcástica. ¿Me explico? O sea, vos podés entender que sea una propuesta demagógica, tribunera, pero estamos hablando de uno de los grandes temas que tiene que afrontar el país en los próximos años y que a pesar de la transformación educativa, muchos dicen, bueno, la transformación educativa va a dar digamos, resultados a largo plazo, digamos, parte de el discurso que se dio cuando se empezó a implementar.
Pero no dijo algo serio detrás del humor. O sea, el argumento es, ¿por qué no lo hizo ahora? El argumento es, si realmente lo querés sacar y te parece que es una buena propuesta, ¿por qué no lo haces ahora?
Porque
hay un problema ahí.
Lo primero no puedes hacerlo ahora.
Claro, hay un tema
presupuestalmente no puedes hacerlo ahora.
Vos tenés que votar una ley con presupuesto para que esto se pueda llevar adelante. Entonces ya de por sí no podrías hacerlo.
Y a mí realmente.
Orsi tiene que saber eso.
Me interesa y mucho saber.
Tiene que saberlo, pero también Orsi lo plantea en el sentido de.
Porque lo hiciste en este periodo de gobierno.
Vos fuiste secretario de presidencia. La BAT está en economía, en el gobierno. De hace años. ¿Por qué ahora? En otro lugar, pero está. O sea, ninguno de los dos es un extraño a la cosa pública. ¿Por qué si era una buena idea? No lo largaron antes. Ese es el argumento.
Yo entiendo los
argumentos. Creo que era el abate el que decía con ese argumento tendríamos que tener todo hecho desde 1830. ¿No? O sea, porque vos. Yo entiendo que hay cosas que vos no podés, sobre las que vos podés pulsar diciendo vos venís acá, ¿no? Vos estabas acá. Ahora, hay cosas que no. Y esto pues es una propuesta. O sea, si no es como que el que viene a la reelección no puede tener propuestas de campaña. Porque ya tendría que haber hecho todo en los primeros 5 años. El Frente no tuvo propuestas de campaña en el gobierno de Mujica, en el segundo gobierno de Vázquez.
Bueno, está bueno lo que planteás porque en los sistemas reeleccionistas, por lo general se hacen propuestas nuevas, pero se explica por qué no se hicieron. O sea, cuando alguien busca la reelección en los países que la tienen y hace una propuesta distinta, no se le dice por qué no lo hiciste antes, porque normalmente se atajan antes y te dicen esto no lo pude hacer por tal tema o por tal otro.
Acá tenés,
porque hubo tal prioridad, porque se hizo tal cosa.
Jorge, acá tenés implícitamente el reconocimiento de que no pudiste frenar la deserción en la educación media y que no estás logrando aumentar las tasas de egreso de forma que impacte realmente. O sea, esta propuesta...
¿Lo dijo Delgado ahí en el audio ese?
No lo dijo, pero esa es la lectura que tenés que hacer vos en todo caso. Que Delgado obviamente no lo va a decir porque significa decir aceptar que en parte fallaste con lo que te propusiste cuando asumiste el gobierno. En parte te dirán, no, la transformación educativa van a darse los resultados a largo plazo. Pero lo que importa en todo caso, me interesa, está bien que vos critiques la propuesta y seguramente tenga muchos flancos criticables. Quiero ver cuál es la propuesta que tiene el candidato con respecto a este tema que me parece central. Y estoy seguro, claro, que va a aparecer.
Es mucho más interesante discutir si la idea está buena o está mala, ¿no? Si tiene cosas interesantes,
sí,
o
sí,
no.
Sí, se puede hacer
a discutir si lo hiciste antes o no lo hiciste antes. No lo hizo antes, ya se sabe que no lo hizo antes.
Y no lo hizo porque en todo caso, pues decir, sí, capaz que está planteando porque fracasó en lo que pensaba que iba a triunfar, que era en bajar la deserción en la enseñanza media. Y aumentar considerablemente la tasa de egreso. No lo logró este gobierno.
Diego Labat habló y dijo cuánto podía costar y le contestó algunas cosas a Orsi, pero también apareció gente en la propia coalición republicana a contestar y a estar en contra de esta propuesta. Después de una breve pausa, venimos con todo eso.
Fácil desviarse. Fácil desviarse.
La propuesta de Delgado, plata para los que terminen el liceo, 097-441-443 y el chat de YouTube. Cuenten su experiencia. ¿Terminaron el liceo? Si estuvieron en la duda, si terminaron después, si le hubieran dado una plata, como $6,500, ¿les cambiaría la diferencia? Bueno,
hay muchos mensajes, obviamente, ¿no? De gente opinando sobre el tema.
Ahora les leemos.
Uno desde lo pasional, otro más desde lo racional.
Dame alguno.
Te leo uno bastante largo.
Uno de pasión y uno de razón.
Dale. Sobre el pago por incentivo para finalizar educación media superior, habría que analizar seriamente cuáles son los principales motivos por ello que los estudiantes no culminan los estudios y destinar ese dinero a las estrategias o apoyos necesarios para minimizar las causas. Primero, el final del recorrido no evita que los de siempre queden por el camino. Hoy están los apoyos para los que tienen dificultades, para los que les falta todo, para los que se tienen que incorporar al mercado de trabajo en forma prematura. Nada de eso se resuelve pagándole a quienes no tienen que atravesar esas dificultades, que utilicen el dinero para generar horas de tutorías, reducir el número de alumnos por clase, equipos multidisciplinarios en los centros, etc. Y otro que dice, es patética la propuesta. Digo, si querías un racional impasional, pero es para que lleguen, en vez de invertir recursos para que no sean malos estudiantes que llegan, incentivos para cuando están...
Lo que pasa es que esto fue una cosa tirada, así después hay que ver cómo se va complementando esto desde el punto de vista
pedagógico,
conceptual, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora vamos a escuchar un fragmento de la entrevista con Diego Labat en Desayuno, donde habló del tema de los números, pero parte de lo que él decía es, esto no es en contra o sustituyendo otras estrategias de acompañamiento que haya.
No es sacarle plata a otro lugar de la educación para poner acá.
Entonces hay que ver, bueno, cuál es el resto de las estrategias para que los chiquilines puedan terminar, ¿no?
Exacto. Dame numeritos, Diego, y no es el caso de SAS, sino de Labat, que es el hombre que, si gana Álvaro Delgado, podría ser el ministro de Economía. Y estuvo entrevistado en Desayunos Informales y contó los detalles de la propuesta. Escuchémosla.
Más años.
Claro, ese programa tiene, calculando las tasas actuales de egreso de los hogares de los dos quintiles más de menores ingresos, eso tiene un costo de unos 30-35 millones de dólares.
Anuales,
que puede ser más si el programa es exitoso y logramos que haya más gente. Pero yo digo, estos son los programas buenos, porque uno también podría esperar que esta plata que uno gasta, dentro de unos años no haya que gastarla, porque no tengamos esta necesidad. Eso es parte de las virtudes de estos programas.
Pero, ¿y de cuánto serían, a valores de hoy, esos incentivos?
Estamos pensando, para llevarlo a dólares, son unos $6,000 más o menos.
$6,000,
claro.
El digamos, por terminar,
claro, son, claro, sí, unos $80,000 el primer año y unos $160,000 eso.
Ahí está, y eso sería en el momento del, digamos, todo junto.
Sí, sí. Bien. La lógica, ¿cuál es de la media?
Bueno, ahí lo tienen, ¿no? Repasando, $6,000 divididos. Unos $80,000 al terminar el penúltimo año y unos $160,000 el último año. Esto es para los que terminen pronto, no para los que terminen a cualquier edad. O sea, tenés que terminar en tiempo y forma. El objetivo es que los jóvenes completen los estudios y se puedan insertar al mercado laboral. Entre 30 y 35 millones de dólares costaría esto, calculado por la BAT en base a la cantidad que hoy están egresando, ¿no?
Pero el desembolso se hace una parte, cuando terminas quinto y la segunda parte.
Claro,
sexta.
Serían dos, digamos, si lo hablamos en dólares, $2,000 cuando terminas quinto, todo junto, y $4,000 cuando terminas sexto, en ese momento.
Bien.
¿Apareció alguien?
Voy a estar la BAT en periodista, porque me quedaron algunas preguntas.
Bueno,
digo, pues es interesante profundizar en,
sí,
en
claro,
cómo vas a instrumentar esto, ¿no? En el momento que haces la selección, obviamente ya estás haciendo un cernidor por quintiles, pero bueno, después cómo los identificás realmente, no debe ser
sí, sí, fácil. ¿Cómo focalizás específicamente para ese hogar, por ejemplo?
Claro, y si hay un cambio de quintil en la trayectoria educativa también de esa persona, si queda por fuera, o en fin, es interesante. Me imagino que estarán trabajando para afinar el lápiz.
Bueno, alguien que salió en contra de esto y fue dentro de la coalición republicana ex multicolor. ¿Quién? Pablo Mieres, líder del Partido Independiente, que rechazó la propuesta de Delgado. ¿Por qué? Escúchenlo ustedes mismos en la nota que le hicieron en Telemundo.
Hay que trabajar sobre el tema de la deserción estudiantil, pero ajá, no con premios al final.
Lo que propone Delgado, ¿no?
No, eso no sirve. Ese un de 15 años, ¿no? Si vos le decís, mirá, si te quedás dentro de 3 años cuando llegues al final del bachillerato te vamos a dar una plata, eso no camina. Lo que camina es construir en el sistema educativo centros educativos atractivos, socialmente valiosos, que el muchacho se sienta que ahí tiene además no solo las clases, sino actividades extracurriculares, deporte, cultura. Ese es el camino para que ese muchacho permanezca en el sistema educativo.
Esa es otra opinión, la de Mieres, ¿no? De que la plata la tendrías que gastar en mejorar los centros, hacerlos más atractivos, no solo para la propuesta educativa, sino de que funcionen como un lugar social donde quieren estar.
Y ahí hizo una síntesis de las cosas, o sea, generar mejores centros y aparte darles incentivos económicos a los de los quintiles más sumergidos.
Y bueno, Diego, lo que pasa es que cuando uno propone una cosa y otro propone otro, el tercero que dice yo voy a hacer las dos, siempre es el que menos le crees. Hacemos una pausa y a la vuelta el sapo adelanta todo lo que va a ser el regreso de Periodistas Toda la Verdad.
Fácil desviarse.